6:33, ya estamos con Néstor Espinosa, investigador astrónomo.
Un crack. Siempre nos vemos acá en el cuarto piso.
Sí, todo bien. Te paso por afuera y te paso a mirar, sí. Así. Saludo a la gente lejos.
Acá siempre, acá en la kermés de todos los días.
La kermés. De la otra galaxia, te saludo.
De la otra galaxia. Sí. Y lo más heavy es que después siempre que va ahí a la radio al otro lado del vidrio.
Justamente, nos golpeamos.
Nos quedamos conversando con Marcelo todas las locuras que traí y todo así. Lo poco que sabemos de nuestro universo y tú nos vas ahí realmente entregando más información. Lo que nos convoca hoy día, Néstor, es la lluvia de estrellas. ¿Son las Perseidas?
Las Perseidas, sí, justamente. Son bastante famosas porque son las más eficientes para la gente que va justamente a verlas cuando se van de camping. Así que esto va a suceder entre el peak, en realidad, de estas lluvias de meteoros.
Sí, son como estrellas fugaces, ¿no?
Sí, ahora no son estrellas, lamento.
Lo que es, lo que no es.
Sí, no tienen que pedir deseo. No, o sea, piden deseo.
Como decía Guille, parece jabón, huele a jabón.
Pero no.
Pero no dijo que
no. No, en realidad, es más interesante aún que ver estrellas fugaces que la gente dice. En realidad, lo que ustedes van a estar viendo son pedazos de un cometa.
Oh,
cáchate, son restos de un cometa. En particular, estos son del cometa Swift-Tuttle, que pasó en el 92 y va a pasar como en 100 años más.
A propósito, el Suzuki Swift. No, te haciendo la nanomención. No.
El Swift-Tuttle es un cometa, insisto, que tiene como 100 años de periodo. Y cuando pasó por acá, en su momento, en el 92, dejó una estela de material.
No.
Y nosotros por la Tierra, de hecho ahora, en este mismo instante, mientras nosotros estamos conversando, estamos pasando por ese telematerial.
En serio, con un delay importantísimo.
Claro, ahora, el máximo de ese material, la densidad máxima de ese material, está justamente el 12 de agosto, durante el día, eso sí. Pero la noche del 11 al 12 y la noche del 12 al 13 es buenísimo para ver estos justamente meteoros que son de este material que quedó el cometa. Pasan a través de la atmósfera, chocan con la atmósfera los quema, y tú veías estas estrellas que salen volando, que son pedazos de roca, en realidad.
Y son como que dejan una estela de un color como medio verdoso, ¿no?
Bueno, depende, eso es lo otro bonito, y que se pueden fijar, si lo van a ver, es que los colores que tiene de repente varían dependiendo de qué material tienen. Los distintos materiales tienen distintos colores, y por tanto, esa es la lluvia, digamos, bonita que tú ves, que de repente puedes ver colores verdes, colores medio rojizos, hay unas bolas de fuego que le llaman, que son más potentes, etcétera, digamos.
Alucinante.
O sea, hay de todo.
Sí, la Flo me pasó acá en la pauta, me dejó un link en que había un observatorio, creo que era de Canarias o de Baleares, no me acuerdo, de una isla, en que hacían un timelapse y veía.
Sí, es maravilloso.
Es maravilloso, pero no sé si acá con la saturación lumínica, y va encima con el smog y con todo lo que tenemos
acá.
No,
en Santiago, olvídate.
En
Santiago Centro, bien digo, es básicamente imposible, pero ponte tu sitio ahí a las partes de Ledaña, con el Juan del Maipo. Espectacular.
O sea, vas y vais a ver.
Sí. Ahora, el único detalle, sí, que tienen que tener un par de consejos para ver esta lluvia de estrellas. Primero que nada, lo malo va a ser que la luna va a estar más o menos potente, creo que va a estar a 3/4.
Sí.
3/4 de la luna ilumina. Entonces, vayan a necesitar un buen tiempo estar afuera. Si van a querer ver esta lluvia afuera, tienen que estar, ojalá, una media hora.
O sea, una hipotermia segura. Claro. Si este minuto.
Sí, vayan abrigados. Sí, es el primer consejo. Sí. Vayan abrigados para que después no digan, oye, astrónomo, asesina, no sé cuánta gente hipotermia. No.
La cuarta,
claro,
mañana.
No. Vayan abrigados y tienen que esperar un buen rato a que los ojos se adecúen en la oscuridad. Es súper importante. Un detalle importante para la gente que le encanta estar viendo el celular. Hay una aplicación en el celular en el cual tú puedes poner tu celular para que se vean rojizo. El color rojizo hace que te escandiles menos tu ojo mientras estás observando en la noche.
¡Qué buena!
Nosotros lo usamos harto en astronomía, de hecho, en los observatorios tú a veces salís con luces rojas para no encandilarte y ver bien el cielo, digamos.
¡Qué bueno el dato!
Así que ese es un buen dato.
¿Tú tenés esas aplicaciones para ver así?
Sí.
Hay unas buenas, ¿no?
Hay unas bien buenas en el celular que pueden bajar justamente para indicar en qué parte del cielo está, etc. Así que,
¡qué excelente! Sí.
Así que ese es el consejo. Insisto, de la noche del 11 de agosto o la noche del 12, cualquiera de las dos son espectaculares. Obviamente, Valle del Elqui es el lugar indicado.
Valle del Elqui. Sí. ¿Y acá también van a dejar algún registro? ¿En general se dejan registro
de estas lluvias?
¿De esta lluvia o ya para los astrónomos es como
No, para nosotros en verdad no nos preocupamos tanto.
Es más romanticismo, ¿no?
Sí, hay gente, o sea, para lo único que, de hecho, a nosotros nos afecta un poco si es que vamos en esa ola. Porque imagínate, estás tomando una exposición de nosotros, de repente queremos mirar galaxias así lejanas, años luz de distancia.
Ya.
Y tomáis exposiciones, no sé, pues, de media hora. media hora apuntando el telescopio. Imagínate, justo paso
pasa un meteorito una y te ilumina
y
te, todo.
Y te ilumina la imagen y
se acabó. Entonces,
nosotros en verdad no nos molesta un poco más que nos gusta.
Ahora, me imagino que un excelente momento más bien para el turismo astronómico
que
hay.
Sí, el turismo astronómico es muy importante. En Chile tenemos que fomentarlo un montón y este tipo de actividades son óptimas para eso.
Qué bueno, sí. Néstor. Ya, entonces la lluvia de las Perseidas, claro. O sea, más bien la lluvia de estrellas, que no son estrellas.
Claro, son. En realidad nosotros le decimos lluvias de meteoro.
De meteoro.
Hay que hacer la distinción. Existen, de repente la gente dice, ¿lluvia de meteorito? ¡No!
No, no.
Lo que pasa es que los meteoritos son rocas que llegan a la Tierra. Y si hubiese una lluvia de meteorito, yo le aconsejaría que se escondieran en las casas, o más sea, que salieran a
ver. Es una bombita, sí, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí, pues es una bomba de racimo.
Claro, o sea, sí. Mata y golpea objetos. Son meteoros. Los meteoros son los pequeños pedazos de roca que chocan en la atmósfera y generan estas luces bonitas. Esos son los meteoros.
¿Y meteoritos han caído últimamente así de importancia?
O sea, más que de importancia, hay gente que se dedica a buscar estos meteoritos justamente en el desierto, que es Millarca Valenzuela, que está en la Católica, trabaja en el Instituto Milenio de Astrofísica, es la experta en esto.
¿Ya?
Y ella justamente se dedica a encontrar meteoritos para entender. O sea, a nosotros nos ayudan un montón porque nos ayudan a entender, son vestigios del inicio del sistema solar, de dónde venimos nosotros. Son esos pedazos de piedra.
¿Y qué, cuál, de, los componentes que son?
Bueno, hay varios, principalmente los que más estamos interesados nosotros, los componentes que más nos interesan son carbono y oxígeno, que son componentes fundamentales para nosotros. Estamos compuestos de carbono casi en completitud y oxígeno en parte de agua, para nosotros es re importante, y saber de dónde viene eso, qué diferencia de composiciones hay en distintos lugares del sistema solar. En los meteoritos está toda esa información. O sea, es súper, súper, súper interesante. Sí.
Mira, vamos a escuchar una canción de oficiales acá, Pink Floyd, ya está.
Vamos a ir en la ola.
Las dendritas transparentes están empezando a mis pulmones ya no fueron los mismos, parece. Pero más allá de eso, me dejó alucinado lo que me contaba, que estuviste hablando en la Radio Futuro el otro día acerca de estos
nanosatélites.
No. Lo dejamos como estrategia de rating.
Buenísimo.
Vamos a escuchar un tema corto. Eso es Echoes de Pink Floyd. Te molesta también.
Hecho es.
Es Iron Butterfly con no. No, vamos a escuchar a Fernando Milagros, Marcha de las Cadenas, y luego seguimos con Néstor Espinosa, astrónomo, conversando acá de todo lo que no sabemos y nos rodea y nos ve permanentemente y no nos ataca. ¿Existe vida al otro lado? ¿El caballo de Troya de J.J. Benítez? Y ponen la música, ¿no? Néstor Espinosa, astrónomo,
¿dónde
investigador.
¿Dónde está Mulder y Scully?
¿Dónde está Mulder? ¿Dónde está Scully? ¿Dónde está el marido de la Patty Maldonado? ¿Dónde está el Temucano también?
¿Verdad? Oh, se me había olvidado esa historia.
Por favor, explícame qué es esto de que en pocos años vamos a tener, o sea, de hecho, entiendo que en pocos años de viaje vamos a poder llegar a lugares insondables del universo con estos nanosatélites.
Ya, estos nanosatélites se llaman los Starship. Starship.
¿Ya?
Son chips que van a la estrella. Esa es la gracia.
Ah,
son Starships. Y la gracia es que son son como chips chiquititos que caben, no sé, en el centro de tu mano.
Ya.
Pesan como un gramo, o sea, es nada. Y lo que quieren hacer es llevarlos al sistema estelar más cercano, que es Alfa Centauri.
Alfa Centauri. Ya.
Alfa Centauri es. Ustedes lo pueden ubicar en el cielo si tienen uno de estos días despejado o mientras estén observando la lluvia de estrellas Perseidas. Miren hacia el sur, buscan la Cruz del Sur y al ladito de la Cruz del Sur hay dos estrellas que son súper brillantes: Alfa y Beta Centauri. Alfa Centauri en particular, usted va a ver una estrella. En realidad son tres.
Ya.
Y dentro de una de esas tres hay dos que son como más o menos similares al Sol, pero hay una que es muy distinta al Sol. Que tiene un poquito más grande que Júpiter, de hecho. Un par de veces más grande que Júpiter. Pero
una cosa poca.
Una cosa poca. O sea, comparado con nosotros, sí, es una cosa poca. Y tiene un planeta como la probablemente del tamaño de la Tierra o de la masa de la Tierra orbitando alrededor en lo que nosotros denominamos la zona habitable.
Sí, sí, ¿ah? Sí.
Entonces, por mucha gente.
Por frío, básicamente, por claro. Luz y no por calor.
Exacto.
También,
es un muy buen detalle que cuando nosotros en astronomía hablamos de zona habitable, nos referimos a planetas que están lo suficientemente cerca como para que no haga mucho calor ni mucho frío, de tal manera que podría haber agua líquida en esos planetas. Pero eso no quiere decir que sea habitable.
Ajá.
De hecho, vivir allá sería un poquito complicado porque estáis tan cerca de la estrella. para sentir este calor, porque la estrella es chiquitita y brilla poquito, entonces tenés que estar cerca para tener calor. Que la estrella de repente explota y lanza un montón de llamaradas, es medio complicado. Pero igual estamos interesados en saber si, por ejemplo, hay vida ahí.
Sí.
Y lo que se quiere hacer es lanzar algún tipo de satélite para allá, para ver efectivamente qué pasa. El gran problema es que con las naves más rápidas que nosotros tenemos hoy en día demoraría 70.000 años, más o menos, en llegar. Que es un tiempo que a mí me molesta,
digamos. El planeta de los simios ya tendría claro, bastantes sí. sagas, digamos.
Para que sí, o sea, para que se hagan una idea, nosotros llevamos como cientos de miles de años acá en la Tierra, 70.000 años es una
es algo que hay que esperar harto, sí.
Pero si enviáis, mientras más chiquitito es el objeto que tú mandas, mientras más chiquitita es la nave, más rápido puede andar la nave, ¿sí? Y lo que quieren hacer es justamente lanzar este Starship de un gramo y impulsarlos con láseres.
Oh, la tierra. ¿Pero el láser que ocupan en el Estadio Nacional cuando va a tirar el penal?
Es mucho más potente.
Ya, perfecto.
Necesitáis más o menos como un gigawatt, o del orden de varios gigawatts, de láseres. Para que te hagan una idea, gigawatt es más o menos el output que tiene una central nuclear. O sea, es bastante.
Ya.
Bastante energía. Y eso lo quieren usar para impulsar estos chips y para que se ha teorizado y se calcula hoy, tú lo puedes calcular, que alcanzarían algo así como el 20% de la velocidad de la luz. Para que tengamos una idea en mente, sí, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Un 20% de eso son 2 por 3, 6, son 60.000 kilómetros más o menos.
O sea, ahí bajas de 70.000 años a
20 años.
¡20 años!
Sí, es maravilloso.
Wow. ¿Y cuántos 20... van a mandar? Me imagino que no van a mandar uno, van a mandar así.
Una muy buena pregunta. Sí, te vamos a contratar para la NASA.
Para la NASA.
Te vamos a llamar. ¡Aló!
No se puede hacer NASA, ese sí. No me va a venir para hacer NAC.
Uno de los grandes problemas, justamente, es que cuando mandáis estos chips chiquititos, entre el espacio de acá de la Tierra a este sistema, hay 4 años luz de distancia, y entre medio hay un montón de material. Y uno de estos chips puede chocar con ese material y sonaste, ¿cachai? Se rompió tu...
Pero eso, ¿material pasada? ¿Hablamos de basura cósmica o hablamos...?
De basura cósmica. Sí. Pero lo que se va a hacer justamente es mandar miles de estos chips. Como varias naves chiquititas. Es como el Día de la Independencia, pero en mini. Como muy, muy naves muy chiquititas. Y impulsarlas a todas para que un set de ellas llegue justamente a
qué
próximas...
¡Increíble! Sí.
Ahora, ¿por qué era tan bacano? ¿Por qué lo estamos hablando ahora? Es porque el mes pasado, bueno, hace unas 2 semanas atrás... mandaron la primera prueba, porque son chips chiquititos, y una de las grandes preguntas que tú te podías hacer es como, ¿qué puede hacer un chip chico? ¿Se puede comunicar con la Tierra? ¿Puede tomar fotos? La respuesta es que sí.
Sí.
Y hicieron una prueba en el espacio, justamente mandaron unos chips que van a ser los predecesores de estos, que son unos tamaños como unos 3 centímetros, uh-huh. También caben en la palma de tu mano. Y efectivamente se comunican con la Tierra, los podía hacer comunicar, los podía...
O sea, te va recabando información y te la va mandando,
claro.
Básicamente.
Entonces eso es lo que corroboraron que se podía hacer con estos chips chiquititos, ¿cachai?
¿Y a esa distancia también puede llegar?
Ahora, sí, el problema es que, como está a 4 años luz, eso significa que, como nosotros nos comunicamos a través de rayitos de luz con nuestros chips, la información de allá para acá se va a demorar 4 años en llegar. Así nos va a decir hola, y después nosotros vamos a demorar 4 años en decirle hola. Y así,
pero de 70.000 a 4 y sí, entre 20, o sea, ya son más normales.
No,
Bluetooth no alcanza a agarrar.
No, no puedes conectarte tú y moverlo. No alcanza.
Qué alucinante.
Pero eso es lo que nos tiene la tecnología ahora, ¿no? O sea, aún falta un montón, insisto. El sistema de láseres, por ejemplo, es muy complicado, requiere un avance en varias tecnologías. El otro día había una revista científica que estimaba que el orden de 10 tecnologías requieren avanzar significativamente para que efectivamente este proyecto funcione. Y varios estiman que del orden de unos 20 años más vamos a poder lanzarlo.
Qué impresionante, qué alucinante. ¿Sabes lo que te gustaría? Que me recordó. Hay algo muy psicodélico de llegar, pero a un capítulo de la época psicodélica del Hombre Araña que se llama Demencia 5, en que están así en peligro una civilización y logran sintetizar toda su biblioteca, que era como la de la Alejandría, en un microchip. Pero
cachai,
se adelanta. Se adelantó todo y ahí salvaban y lo metían así. Era alucinante el capítulo, bueno. Pero sí, está increíble.
¿Y quién sabe? Quizás la gente próxima vez, si hay gente allá más avanzada que nosotros, quizás ellos nos van a enviar a nosotros para salvarnos de la destrucción que estamos haciendo en el planeta.
Ya, pero esta pregunta cae de cajón, yo creo que ya te la hice alguna vez. ¿Tenía algún indicio de que haya vida inteligente por ahí, por allá?
Mira, nosotros estamos trabajando mucho en eso y hasta ahora no tenemos nada.
El doctor Files, no, en este caso no.
Puedo decirlo en la radio, ¿no?
Sí.
Es uno de los chantos más grandes que he visto en la Tierra, ¿no? O sea, a mí me sorprende gente que, no, sinceramente, creo que le hace un daño principalmente a la ciencia muy grande.
A mí me asusta la gente que sabe de tantas cosas tanto.
Sí.
O sea, cualquier minuto lo tienen cocinando y es seco para hacer lasaña así de berenjena.
O sea, a mí me sorprende el nivel con la seguridad que habla esta gente sobre este tipo de cosas, siendo que nosotros llevamos años trabajando, hay gente, mucha gente detrás de nosotros y adelante de nosotros trabajando. trabajando en esto, tratando de justamente encontrar los primeros vestigios de vida.
Perfecto.
Es una cosa muy complicada y hasta el día de hoy no tenemos información, así que si salga alguien como el famoso Dr. File diciendo así como, sí, yo tengo la información que ustedes no tienen. Dr. File, por favor, comunícate con nosotros.
Un iluminado.
Néstor,
y última pregunta. Todo esto que has comentado hoy día va en línea de lo que dice Stephen Hawking, que uno de los grandes retrocesos de las demoras que ha tenido el ser humano como, digamos, como en este caso como una especie, es no estar listo y la salida de pool en otro planeta o en otro sistema solar, en el fondo, sí. No haber tenido la capacidad de crear colonias afuera de nuestro planeta, que según él, yo creo que lo hace un poco como un poco alarmista, pero no deja de tener cierta razón. Según él, quedan como 100 años de gloria de este planeta y hay un decay importante.
O sea, por el cambio climático efectivamente nos queda poco. No sé si 100 años, yo no sé si Stephen Hawking corrió los números, lo dudo.
No creo que, no, él dijo 100 años, pero yo creo que había como un discurso.
Obvio que sí. O sea, aquí a 100 años efectivamente el mundo va a cambiar. Van a haber zonas en el planeta en que no van a ser inhabitable. Más habitables. Y efectivamente una de las cosas que mucha gente está trabajando, principalmente, bueno, Elon Musk es uno de los pioneros en esto, está tratando de generar naves para enviarlas, por ejemplo, a Marte. Hay otros planetas o lunas también bastante más habitables que Marte probablemente en nuestro sistema solar. Y esta exploración para nosotros es súper importante por eso. Entonces, nos hemos quedado atrás en eso, justamente, pero hay gente que está avanzando, insisto, como Elon Musk. Uno de los grandes en esto, y yo le tengo mucha, mucha fe, aunque yo creo que él se tiene más fe de la que yo le tengo a él.
Yo le tengo fe al desodorante Musk. Nunca me ha fallado.
Él dice que como que en 20 años o 30 años más vamos a tener una colonia en Marte y yo lo dudo.
¿Es Marte el lugar?
No. O sea, Marte es un... A ver, la gracia de Marte es que está al lado.
Está cerca.
Comillas, ¿sí?
Sí, bueno. No a 70.000 años...
Claro, son meses o un mes del orden de meses de distancia en nave. Y por tanto, es nuestro hermano chico, en el sentido que...
¿Es habitable? En el
no, hoy términos, no, hoy no. La gran gracia es que quizás... Hay varias hipótesis, ya aquí hemos visto un poco en la ola, pseudo en la ola, pero porque hay artículos científicos de esto, de tratar de convertir a Marte en algo más habitable de lo que es hoy en día. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de Marte es que el campo magnético de Marte, que es lo que nos protege a nosotros de las llamaradas del Sol, está totalmente apagado, o no totalmente, está muy apagado con respecto a cómo estaba antes. La razón de por qué está apagado es un misterio aún. Se cree que puede haber sido un impacto gigante que detuvo el núcleo, que es lo que hace que justamente se generen los campos magnéticos que te protegen. Pero si nosotros pudiésemos ponerle, por ejemplo, un escudo a Marte, quizás empezaría a ser más habitable, quizás podríamos empezar a lo que se llama terraformación de Marte.
Partimos interviniendo fuerte, digamos.
Claro, sí, es duro. Y ahí entra hay una polémica ahí ética. De, bueno, ¿quiénes somos nosotros para andar modificando planetas ajenos, digamos, claro? O sea, imagínate, alguien llega a tu casa, ¿sabes qué? Vicente, tu casa no es tan habitable. ¡Pah! Y te destruyen todo, ¿cachai?
Sí. Eso se llama cuando llegan y te hacen un embargo, básicamente.
Expropiación.
Te dan una expropiación, te van a embargar, digamos.
Bueno, nosotros como humanos hemos sido bien expertos en eso. Nuestra historia nos ha hecho expertos en eso. Ahora, claro, ahí hay un problema ético, insisto. Que hay muchos filósofos de la ciencia estudiando esto, combinado con ética, y si efectivamente es ético no hacerlo.
Qué alucinante.
Pero se los dejo ahí, el tópico, digamos.
Buenísimo.
Deberíamos haberlo hecho, deberíamos hacerlo. Allá vamos a tener que tomar una decisión y la vamos a tener que tomar entre todos.
Néstor, el más grande te pasaste, un gusto siempre tenerte acá en el radar.
Un gusto estar aquí con ustedes.
Increíble. Néstor Espinosa, astrónomo, investigador, a puertas de terminar y presentar su doctorado y partir ahí, sencillamente con Elon Musk, con Max Platinum y con Lisa Gold en un viaje sin retorno, camino a Socoroma. Que estés muy bien, Néstor.
Muchas gracias, que estés bien también.